25 grados la temperatura actual, la humedad del 56%, sopla viento del sur a 7 kilómetros la hora. El cielo está despejado, máxima estimada para hoy 36 grados según el Servicio Meteorológico Nacional, con la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde noche de hoy. Y la veo aparecer acá porque uno de los temas que vamos a tratar a continuación es la cuota de los colegios privados. ¿Qué es lo que sucederá? Bueno, lo vamos a ver junto a Anita Vega.
Sí, vamos a hablar de colegios privados, entre ellos las cuotas, pero vamos a empezar por cómo, si ya han empezado a asistir a las escuelas, las y los docentes, uh-huh, teniendo en cuenta estas jornadas que se han convocado desde el gobierno provincial. Ayer hablábamos con Karina Sedano, quien nos explicaba las dificultades del inicio tan temprano en las escuelas públicas, pero queremos saber cuál es la realidad de las escuelas privadas. Entonces, estamos en contacto con Luisa Nasif, quien es la secretaria adjunta de SADOP Mendoza. Buen día, Luisa, ¿cómo estás?
Buen día, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Muy bien, aquí testeando cuál es la realidad, en este caso, de los colegios privados. ¿Qué reflexión tienen ustedes desde el sindicato en relación al inicio de las clases tan tempranamente, aunque no estén yendo los chicos y las chicas, pero sí la presencia docente?
Bueno, mira, hay una historia en la educación, ¿cierto?, que tiene un peso. Generalmente, vos si le preguntás a cualquier ciudadano, te dice que las clases suyas empezaban en marzo. Y es así, por algo era así, porque el tema de el proceso educativo, esta relación entre el docente y los alumnos, es un tema muy complejo, muy desgastante, que necesita tiempos y necesita descansos. Es decir, el proceso de educación y el proceso de relación de estos grupos tan heterogéneos tienen que tener un respeto por la naturalidad que lleva la misma relación. Entonces, ¿por qué se empezaba en marzo todo el proceso educativo? Y porque necesitaban tanto los docentes como los alumnos un periodo largo de descanso. Eso es así. Y a mí me gustaría poder charlar con incluso algunos psicólogos o psiquiatras para que ellos también pudieran dar su versión de estos procesos de relación que son tan agotadores, no agotadores porque por algo malo, sino que es, la relación humana es muy intensa, y esta relación que se da en los grupos de más de 30 alumnos con un docente tiene un grado de complejidad importante que lleva también al docente a un agotamiento físico, mental, espiritual, te diría yo. Por eso es que no era que teníamos los docentes 3 meses de vacaciones. No es así, sino que tenemos que tener un descanso acorde al trabajo, acorde al agotamiento que provoca ese trabajo. Así que bueno, eso era así históricamente. ¿Qué ha pasado en estos gobiernos liberales, en estos gobiernos que en realidad para ellos el trabajador y el ser humano es un número más? ¿Qué les importa los días de trabajo? Es decir, cuantifican las cosas. Toda la medida que ellos tienen es a través de los números, nada más. No considerando a las personas, por supuesto. Entonces, los números ellos quieren tener, si fuera por ellos, los 365 días de clase, sin importar lo que sucede en esas clases. Nosotros desde el sindicato, y todos somos docentes y hemos dado clases 30 años en mi caso, sí, sabemos que no sirve eso.
O sea, ¿no suma la calidad educativa, como dice el gobierno provincial, más días de clases?
En absoluto, no suma de ninguna manera. Es más, resta la calidad educativa por estos procesos que yo te digo del proceso educativo, que es tan complejo y requiere momentos de calma y de descanso también. Entonces, bueno, por esas razones, obviamente que desde el sindicato y la mayoría de los docentes y no estamos de acuerdo con esto. No porque no queremos trabajar, porque trabajamos muchísimo. Incluso, bueno, no trabajamos solamente las horas que nos pagan, las horas por las que nos pagan el sueldo, un sueldo además muy muy bajo, ¿no? Sino que siempre hemos trabajado más, porque hay que planificar fuera del horario de clase, hay que corregir, hay que tratar problemas que no son solo educativos, sino que a veces son de índole de que no comen los chicos, de que hay que conseguirles zapatillas, de que tienen algún problema en sus casas y hay que acompañarlos. Bueno, por eso creo que es muy compleja la relación humana. Y no es un de 8 a 12:30 la relación humana que establece un docente con los alumnos y con la escuela, además. Bien. Entonces, bueno, es por eso que obviamente no estamos de acuerdo con esta política de este gobierno provincial de que más días es mejor. No, no es así de ningún modo.
Claro, a eso sumémosle la realidad de las escuelas, particularmente en lo edilicio, que es una realidad fundamentalmente de las escuelas públicas. Pero en lo privado, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes deben asumir, particularmente teniendo en cuenta que sus empleadores son precisamente, en general, o empresas o instituciones religiosas?
Claro, la problemática nuestra tiene más que ver con lo laboral. Uh-huh. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las jornadas actuales se tienen que hacer por declaración jurada. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador que trabaja, por ejemplo, en su declaración jurada, te doy un ejemplo, 2 horas el día lunes, y le pagan solamente por esas 2 horas, debería ir a trabajar solamente esas 2 horas. ¿Qué ocurre en las escuelas privadas? Te exigen y te presionan para que vayas todo el día de la jornada. No solo ese día, sino
todos los días,
por ejemplo.
Claro, porque son varios, ¿no?
Exacto. Entonces la presión es, o a veces en otro turno que el que está en tu declaración jurada. Para que se entienda, la declaración jurada es la que marca el tiempo de trabajo por el que se te paga. Es decir, que cualquier trabajador debería trabajar solo ese tiempo, que es el tiempo pago. Obviamente, en las escuelas privadas se presiona desde los directivos y desde los supervisores de privada a que trabajen todo el tiempo. Por eso, estas son unas de las cuestiones que trabajamos mucho desde el sindicato. El derecho del trabajador a trabajar solamente por el tiempo en que se les paga.
Bien.
Luisa, es lo que te decía antes.
Claro.
Trabajamos el doble del tiempo por el que se nos paga.
Otro tema que estaban viendo en relación a eso tiene que ver con la discusión paritaria. El gobierno dice que hasta marzo no se va a convocar a ningún sindicato, pero ustedes en conjunto con SUTE, en el último encuentro del año pasado, se había manifestado que antes del 10 de febrero tenía que convocarse a paritarias. No parece haber posibilidades de eso. ¿Qué van a hacer?
Exactamente, el gobierno se había comprometido a lo que vos decís. La paritaria es el ámbito que tienen los trabajadores para discutir con el empleador salario y condiciones de trabajo. Esto no ha sucedido, por lo tanto, bueno, lo que estamos viendo es de hacer asambleas con los delegados para discutir a ver qué les parece también en las escuelas, qué está pasando. Más allá de esas asambleas, ya hay una posición tomada que no es tirada de los pelos, sino que es de la realidad del bolsillo de cada uno. El sueldo docente está muy por debajo de lo que de la canasta familiar. Sí. Está en Mendoza raspando el mínimo nacional, es decir que llegamos escasamente con cláusulas de garantía al mínimo que marca la nación. Nunca sobrepasamos ese mínimo, siendo que otras provincias lo pasan ampliamente. Por eso es que el sueldo docente en Mendoza es tan pobre.
Claro.
Está absolutamente devaluado el sueldo en Mendoza.
Entonces, bien. Y ahora,
así es que sin duda hay que recuperarlo.
Exacto. Y ahora en este sentido te llevo al tema que es noticia y que está vinculado con el acuerdo del gobierno nacional para lo que se ha llamado los precios cuidados, podríamos decir, en la escuela privada, pero que estaba vinculado ni más ni menos con armar un escalonamiento en el incremento de los salarios, pero con la advertencia de que cuando llegue la paritaria docente eso puede llegar a cambiar totalmente. ¿Cómo han visto desde el sindicato estas acciones?
Bueno, mira, estamos nosotros somos muy respetuosos de evaluar bien y no dar una respuesta inmediata ante algunas cuestiones, sino evaluar bien las propuestas. Eso, nuestro sindicato es nacional, así es que esa postura seguramente la tomará el sindicato, pero con las autoridades nacionales, así es que nosotros estamos viendo eso y evaluándolo en este momento.
Claro,
eso es lo que te
las cuotas
decir.
Siempre están atadas a los subsidios, pero ¿los subsidios son provinciales?
¿Los qué?
No, los subsidios que se les dan a las escuelas. Viste que hay escuelas que tienen distintos porcentajes de subsidios que se dan sobre el salario docente, si no me equivoco.
Claro, en realidad, por eso te digo que en esos temas de los subsidios a las escuelas privadas y de las cuotas, el sindicato no emite opinión. ¿Por qué?
Bien.
Porque eso tiene que ver con las patronales.
Uh-huh.
¿Sí? Lo que, es decir, las patronales son las que reciben los subsidios y las que ponen el monto de la cuota según les permita el gobierno, porque hay una escala, digamos,
sí,
de si te doy tanto dinero de subsidio, la cuota no puede ser mayor de tal monto. Pero eso, por eso te digo, son cuestiones más bien patronales. A nosotros eso no es que no nos interese. Sí nos interesa porque, bueno, tiene que ver con el bolsillo del total, ¿no? De, la,
claro,
de los papás que mandan a sus hijos a la escuela privada. Pero en realidad en eso no hay influencia del sindicato. El sindicato en ese tema no tiene opinión, ¿sí? Nosotros les llegue el aporte o no les llegue a las escuelas privadas, las patronales nuestras son los patrones privados.
Claro.
El gobierno no es nuestra patrona.
Bien.
Entonces, en ese tema, el sindicato no tiene parte, ¿sí? Por eso es lo que te decía, que, bueno, evaluamos las cosas, pero en realidad no tenemos que emitir opinión ante eso, porque es un tema netamente patronal.
Bien, ¿y para cuándo serían las paritarias nacionales educativas? ¿Eso ya hay fecha?
Y todavía no hay una fecha, pero viste que las paritarias nacionales han estado haciéndose frecuentemente.
Uh-huh.
Mientras que en 4 años del gobierno de Macri no hubo ni una paritaria docente, en los años siguientes ha habido múltiples paritarias. Entonces, en la nación, la verdad es que sí, que hay paritaria cada vez que hay acuerdo entre sindicato y gobierno de hacerla. Muy
bien.
Diferente aquí, que ya ves, tenía que haber paritaria en esta semana y no ha sucedido. Entonces también eso es una postura de ciertos gobiernos. Hay gobiernos populares que sí llaman a paritaria y sí discuten salario más allá del resultado, ¿no?
Sí.
Y hay otros gobiernos que ni siquiera consideran importante la paritaria. Hay una noticia de hace unas semanas que Cornejo quería intervenir en los sindicatos, por ejemplo.
Claro.
Porque, y sí, ellos, la verdad es que los sindicatos no los consideran mala palabra y bueno, todo lo que sea defensa del trabajador para ellos es una amenaza.
¿Y entonces qué significaría que Cornejo vuelva a ser gobernador de la provincia?
Para los docentes un retroceso y un riesgo enorme. Vos acordate que todos los docentes sabemos que Cornejo puso el ítem aula. Fue el gran constructor de ese ítem que estructuralmente lo que hace es obligarte a ir a trabajar hasta enfermo, porque es el 10% del sueldo. Entonces, es un político que estructuralmente perjudica siempre a los trabajadores y a la educación, porque la educación ha sido lo mismo. Las bajas de presupuestos educativos, los no construcciones de edificios escolares, el no cuidado de los edificios escolares, todo eso es exactamente correlativo a los gobiernos de Cornejo y sus amigos. Bien. Así es que para el colectivo docente, el Cornejo pueda ser, o no, bueno, ojalá no, pero pueda ser gobernador, es un retroceso, y vamos a estar en problemas muy muy graves los docentes, porque ya nos ha pasado, no es una hipótesis.
Muchas gracias, Luisa, muy amable.
Bueno, gracias, Ana.
Hasta luego.
Un abrazo.
Estábamos hablando con Luisa Nasif, ella es la secretaria adjunta en el Sindicato de Docentes Privados Mendoza.
Gracias.
A vos.